Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, está en el ADN de este hombre, de Hernán Zin, coger la cámara, salir corriendo a Gaza, a Afganistán, a Somalia, bueno, a cualquiera de los 80 países y 20 guerras en las que ha estado. Porque Hernán es reportero de guerra, escritor, cineasta, productor, y recorre el mundo dirigiendo documentales y escribiendo libros. Documentales como Nacido en Gaza o Nacido en Siria, Morir para contarlo, que son retratos de los que están en zonas de conflicto. El último, Somos Únicos, centra la narración en el bullying. O sea, evidentemente Hernán está en las cosas importantes, por eso le he pedido algunos minutos de su tiempo para hablar de lo que hoy nos ocupa. Hernán, buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué placer hablar contigo, maestro.
Celebro mucho saludarte porque te sigo y no sabes cómo. Y además, si te admiro, no sabes cómo. Por eso te pregunto, ¿hasta qué punto consideras creíble o increíble que Rusia haya provocado esta invasión, esta guerra?
Lo considero creíble en los antecedentes de Putin. Recordemos Grozny 99, arrasó la ciudad. Georgia lo conquistó en 5 días en 2008, 2014 Donbass, 2015 arrasó Alepo. Digamos, tenía antecedentes y Europa podría haber reaccionado antes. Que se ha pasado de frenada y que ha cometido un error histórico, sin duda, pero nos venía dando señales para que Europa le hubiese parado los pies mucho antes, no así ahora de pronto, mal y tarde, ¿no? Es que lo que está pagando el pueblo ucraniano, ¿no?
Has dicho muchas veces, en fin, que no existe peor sufrimiento que la guerra. Todas las guerras son diferentes, aunque sean lo mismo, víctimas y verdugos. ¿Qué particularidad tiene esta y esta invasión particularmente?
Mira, Carlos, yo cuando empecé a cubrir guerras en el año 94, había 30 guerras en el mundo, todas guerras de tanques. Era la época de la caída del muro de Berlín, por toda África había guerras, es decir, tanques, misiles, aviones. Y de pronto ahora había solo 3 guerras y son guerras de baja intensidad con drones, ¿no? Yemen, un poco de Siria, un poco de Somalia y nada más. Y yo dije, bueno, la guerra es algo del pasado, ¿no? Y de pronto este hombre es como una suerte, una anomalía histórica, ¿no? De que vuelve a los 50, ¿no? Yo no esperaba ver, guerras cibernéticas, ataques como los que hace Putin muy a menudo, pero con tanques y con este despliegue y la chapuza que ha sido la invasión, Dios mío, que se quedan sin gasolina, que hacen todo mal y a medias, y los ucranianos, con dos muy valientes, han hecho la estrategia muy bien, se han quedado, han esperado porque saben que tienen menos poder, y dijeron, los esperamos en las ciudades, lo mismo que hicieron los de Vietcong, lo mismo que hicieron los iraquíes o los talibanes, dijeron, son más fuertes que vengan, los esperamos en las ciudades. Y a la larga un pueblo convencido, un pueblo con el corazón en donde tiene que estar, va a aguantar y va a resistir y le puede ganar la batalla a Putin. Es probable.
Putin está obsesionado con llevar a Rusia a la gran potencia mundial, elevarla de potencia, de categoría de potencia. ¿Ha elegido el camino más peligroso para eso?
Ha elegido el camino erróneo, claro. Putin sabe que tiene un país de 150 millones de habitantes con el PIB de Texas, lo cual es un gigante con pies de barro, que ya venía de 2 años de crisis muy dura y se ha pegado un tiro en el pie con esta ambición expansionista. Tú sabes, Carlos, que a los dictadores les funciona muy bien tener un enemigo externo, ¿no? A Castro lo ha mantenido el poder 200.000 años, a Maduro, al sátrapa de Maduro también, tener a Estados Unidos, es lo que les permite la represión interna y hasta ahora le ha funcionado a Putin. Pero los eslavos, son primos hermanos. Solo el 8% del pueblo ruso ve como legítima esta guerra, ¿no? Entonces, no solo está pagando un precio económico enorme, sino que no la entiende el pueblo, porque son nuestros vecinos, son nuestros primos. La cultura rusa comienza en Minsk, en Kiev, en el siglo XVI, cuando Moscú era una aldea. Esa es la paradoja. En realidad, Rusia es parte de Ucrania, si hablamos culturalmente, ¿no? Aparte de que por Ucrania han pasado, bueno, los húngaros, el imperio austrohúngaro, los polacos, los mongoles, es una tierra muy diversa y se sienten europeos. Lo han dicho en 2014 en el Euromaidán, poniendo cientos de cuerpos sobre la calle de muertos. Es decir, queremos ser parte de Europa. Y Europa les dio la espalda. No querían otro Putin y querían libertad como tenemos nosotros y democracia, y les hemos dado la espalda. Y ahora le estamos teniendo la mano, pero tarde y mal. Es muy doloroso.
¿Cuál es la guerra más cruel que has podido vivir y ver en vivo y en directo y vivirla sobre el campo de batalla?
Para mí la más cruel son las africanas. Yo me he centrado mucho en África, Carlos, porque era donde sentía que no había otros reporteros. Veía a mis compañeros en Siria y en lugares muy importantes, pero yo me sentía más útil en el Congo. Creo que la del Congo no se comentó. 5 millones de muertos, miles de mujeres violadas todos los días, una guerra que duró 10 años. Somalia, un país de 20 años en guerra, también terrible el nivel de violencia, y ahí pasa mucho miedo, y son guerras de baja intensidad, pero que hablamos de 5 millones de muertos, ¿eh? Y nadie, no salió ningún titular, y esto es año 2003-2010, y no salió ningún periódico, ¿no? Entonces yo me sentía útil ahí, pero al mismo tiempo estaba tan solo que pasaba mucho miedo. Me han secuestrado, me han dado unas buenas palizas que me las merecía por meterme donde no me tenía que meter, pero lo que pasó en el Congo, en Sudán, en Somalia, en las últimas décadas ha sido brutal.
Otra de las caras de la guerra es la huida de aquellos que se van a convertir en refugiados. Se calcula que por ahora más de 600.000 personas han huido de Ucrania. La guerra con más refugiados que recuerdas, ¿cuál fue? ¿Y esta puede confirmarse como una de las que también va a abigarrar el número?
Esperemos que no. Yo soy optimista por naturaleza, por eso me dijo esto, Carlos. Creo que esto no va a pasar. Esperemos que la opción nuclear ni la mencionemos, no nos volvamos locos. Esperemos a que pasen las cosas. Por ahora son 800.000, 600.000 refugiados. Esperemos que no sean más. A mí la guerra es la de Siria, claro. Yo hice 4 veces el camino de Alepo a Berlín con distintos grupos de refugiados, y que los pararan en Hungría y en Croacia y los maltrataran, me parecía... Yo lloraba detrás de la cámara. Digo, no puede ser que Europa esté haciendo esto, ¿no? Hasta que un día Merkel dijo que vengan, y al final ese que vengan le funcionó muy bien, porque 5 años más tarde vemos y el PIB de Alemania ha crecido gracias a esos sirios que venían de Alepo, gente culta, gente preparada, que levantó el país, sangre joven, ¿no? En este caso, bueno, el mayor éxodo de este siglo es el venezolano, lamentablemente, aunque nadie lo cuente. Son 7 millones ya de venezolanos, mientras 5 de sirios, y ahora esperemos que lo de Ucrania se quede en esto y no vaya más.
¿Te sorprende, por ejemplo, la postura neutral mediadora que ha adoptado China? ¿O es que con los Juegos Olímpicos todavía en activo no le interesa una guerra?
China se frota las manos, Carlos. El gran error de Putin, aparte de haberse puesto frente a todo Occidente y haber unido Occidente finalmente después de los tiempos convulsos de Trump, en que nos quiso dividir al mundo libre, se ha tirado. Ahora le tiene que vender el gas a China, le tiene que vender el petróleo a China, le tiene que vender el níquel a China, y los chinos no son fáciles. Los chinos van a conquistar el mundo haciendo negocios y con perfil bajo. Son los dueños de África, son los dueños de América Latina, son los dueños de la deuda de Estados Unidos, pero nadie lo sabe. Entonces, los chinos le van a dar un abrazo, ¿no? Xi Jinping, que es el líder con más poderes de Mao, le da un abrazo a Putin, a decir, ven Putin, y se lo va a comer, ¿sabes? Otro error estratégico de Putin. Mi sueño, ¿sabes cuál es, Carlos?
¿Cuál?
Que haya un grupo de ex agentes de la KGB como los Putin en alguna habitación, sentados con oligarca, diciéndonos, tenemos que cargarnos a Putin. Que algún grupesco de su entorno esté haciendo un complot, que es parte de la historia rusa, de los zares y también de Stalin y de Lenin, ¿no? Está en el ADN de los rusos, ¿no? Que haya un grupo que esté planeando algo para parar esto desde dentro, porque es un país que está no solo destruyendo a sus vecinos, a sus hermanos, sino a sí mismo. La gente en Rusia, yo he hablado con jóvenes ahí, dice, no tenemos esperanza, nos han cortado internet, nos han cortado el dinero, no puedo pagar la hipoteca, no puedo... Por supuesto que es más terrible lo que pasa en Ucrania, pero tiene que haber alguien en Rusia, aparte de Navalny y toda esta gente tan valiente, que diga, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes?
¿Te ha sorprendido la resistencia de los soldados del gobierno de Kiev, de la gente de Kiev?
Para nada, para nada. Y tuve muchas discusiones el primer día de la invasión en Twitter de gente que me decía, bueno, esto es un paseo militar. Digo, no es un paseo militar, están haciéndolo muy bien. Porque recuerdo la guerra de Georgia en 2008. Putin la ganó en 8 días porque los georgianos salieron a luchar a la frontera y al mar. Y claro, no le puedes ganar a un ejército que es muy suyo. En 5 días el gobierno de Saakashvili en Tbilisi firmó la paz. los ucranianos, que ya han demostrado en 2014 que son muy duros, que tiene un ejército muy profesional, hasta 2014 un ejército muy corrupto, pero a partir de la guerra de Donbass se vuelve profesional y se empieza a tener ya una estatura y un armamento muy importante, hay una estrategia impecable, es decir, los esperamos, que entren, que pasen, que vayan pasando, que pasen por Crimea, que pasen por Chernóbil, que pasen por Kharkov, los esperamos en las ciudades. Y si Putin quiere ganar esta guerra, va a tener que hacerle el piso en Alep, que es dejar la mitad de la ciudad aplanada, o lo que hizo en Grozny. Pero va a tener el valor de hacer eso con sus primos hermanos eslavos a los que dice proteger el nazismo. ¿Se va a atrever a matar a millones de ucranianos? Yo tengo mis dudas. En Grozny lo pudo hacer porque eran chechenos. En Siria lo pudo hacer porque eran sirios. Pero lo podrá hacer en Europa. Ahora está él. Él es el que tiene que tomar la decisión si aprieta el acelerador o si busca una salida medio digna para todos, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Conserva alguna herida que no se haya cerrado todavía?
¿Yo personalmente?
Sí.
Sí, estoy en tratamiento psiquiátrico con la doctora Marian Rojas Tapé desde hace años y el estrés postraumático es algo que con el que viviré el resto de mi vida. Haber visto esas imágenes de las pilas de niños en la morgue de Gaza o esa madre a la que le cae una bomba y en Afganistán y llegas y ha perdido todo lo que tenía o caminar con los refugiados sirios, te abre unas heridas con el corazón que no se te cierran nunca, ¿no? Y ataques de pánico, bueno, no solo yo, lo puedes ver en la película Morir para contar, que está en Netflix, todos lo contamos, Gervasio Sánchez, Manu Bravo, que ahora está en Kiev, todos contamos que tenemos pesadillas, Ángel Sastre, todos decimos que, bueno, es el precio que pagas, ¿no? Uh-huh. Parte de tu cabeza no puede asumir tanto dolor, ¿no? Y, bueno, y un día peta, y a mí me petó. Pero bueno, es el precio mínimo. Comparado con lo que pasa a esta gente, somos unos privilegiados. ¿De qué nos vamos a quejar, Carlos?
Incluso así, incluso habiéndole dicho adiós a las guerras, ¿en ocasiones siente su llamada?
Sí, de hecho estamos preparando para ir a Ucrania en equipo, sí. Sí, claro que hay que ir, hay que estar y sí, más una guerra como esta, que es tan, tan brutal y tan injusta. Y que tiene una diferencia, yo iría tranquilo en el sentido de que si tú vas a Siria, a Somalia, a Afganistán, tú eres el objetivo, a ti te quieren secuestrar, tu propio conductor te puede vender, como le ha pasado a Javier Espinosa, a Ángel Sastre, a Antonio Papliega, te pueden vender, eres mero una mercancía. Aquí te van a recibir con los brazos abiertos porque quieren que el mundo sepa lo que pasa. Entonces, ese gran miedo que es para mí siempre el secuestro, aquí no va a estar. Entonces, yo sí que estamos hablando de un equipo y aunque me haya retirado, creo que en este caso podría dar un paso al frente si todo se alarga y sobre todo para recabar no tanto la información, que tenemos muy buena información, sino cosas que puedan salir a largo plazo para llevar a este hombre a la Corte Penal Internacional o para que, bueno, en algún lugar tiene que terminar, en alguna prisión o asesinado tiene que terminar este hombre porque es una amenaza para la humanidad y es un anacronismo, es una anomalía en un mundo que avanzaba hacia la paz perpetua, ¿no?
Y ya por último, ¿seguirá contando lo que pasa sin anestesia?
Sí. Es que no soy el padre de nadie. Siempre tenía esa discusión en los periódicos. Toda mi vida lo he tenido. Hay que contar las cosas, hay que contar. Yo creo que la gente es madura en Europa. Los periodistas no podemos ser padres de nadie ni censurar contenido. Por supuesto, por delante está la dignidad de las víctimas. Si es una foto que no dignifica a la víctima, pero es una foto que crea conciencia, hay que mostrarla. Y también como sociedad tenemos que asumir que los deberes que hemos hecho con Putin en 14 años... de cambiar energías renovables, de no detener tanto el gas, lo vamos a tener que hacer de la noche a la mañana. Y todos vamos a pagar un precio en nuestra economía. En España, en todo el mundo está interconectado. Asumámoslo con madurez, porque este hombre había que pagar los pies tarde o temprano. Lo hemos hecho tarde y mal, pero asumamos eso como ciudadanos con madurez y con dignidad. Somos europeos y defendemos unos valores y ahí si hay que ajustar ese cinturón, nos lo ajustamos y pagaremos más por lo que tengamos que pagar. Pero avancemos hacia las renovables que nos dan independencia de estos sátrapas, de los sátrapas de Arabia Saudí, que bombardean Yemen, de los sátrapas de Putin. Nos tienen agarrados por el petróleo y es hora de que nos liberemos de ellos.
Estimado Hernán Zin, ha sido un gran honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
El honor es mío, Carlos, sabes que te admiro profundamente. Muchas gracias.